en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7 de Filipenses, capítulo 4. La palabra del Señor, bueno, vamos a empezar desde el versículo 5, el versículo 4. Vamos a leer hasta el 7, 4, 4 al 7, dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cuánto creen eso? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermana Ana, hay clase de niños hoy. Vamos a hacer pasar a los niños que están aquí entonces. Vamos a hacerle pasar al frente, para que podamos orar por ellos, y vamos a orar también en súplica al Señor, en acción de gracias por toda la congregación. Ya vienen los niños ahí, mientras ellos pasan, queremos dar la bienvenida nuevamente a su casa, a los esposos Abad, que estuvieron de vacaciones y de nuevo están con nosotros. El hermano Alonso, la hermana Leila, bienvenidos nuevamente. Aquí están. Qué bueno, cerremos nuestros ojos, vamos a orar al Señor y vamos a presentar a estos niños que están con nosotros el día de hoy. Gloria te damos, Señor, gloria a ti te damos, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, los pronósticos de huracán, de tormenta, de depresión tropical, de inundaciones, de fuertes vientos, todos eran pronósticos que nos invadían con susto, con miedo, pero como dice tu palabra, por nada estéis afanosos, si no sean presentadas todas vuestras peticiones delante de ti. Y, oh Señor, ese poder que solo en ti hay, que es capaz de guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, va a guardar nuestros corazones. Gracias, oh Padre Santo, te damos por la oportunidad de estar esta noche en este lugar, alabando y glorificando tu nombre. Es un privilegio, Señor, que tenemos y por el cual te damos gracias. Así como es un privilegio tener entre nosotros en este lugar a estos niños que nos acompañan, que vienen también no solamente a acompañarnos, sino a rendirte adoración, a tributarte, oh Señor, loor y gloria a ti. A pesar de su tierna edad, ellos han sido traídos por sus padres, pero también tienen una actitud de adoración. Ayúdanos, Señor, a enseñarle. Ayúdalos a ellos a crecer y desarrollarse en el temor de ti. Y que aún los años lleguen y sus cuerpos crezcan, ellos también puedan desarrollarse y crecer en gracia para contigo, Señor. Bendice a estos niños. Guárdale de todo mal. Ayúdale a tener un tiempo especial en sus clases esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a ellos, vamos a despedirlo con un aplauso a los pequeños. Vamos a despedirlo con ese gozo. Vamos a orar también, vamos a presentar a la iglesia, a los hermanos que están aquí. Gracias, hermanos, por venir. Gracias por hacer presencia en este lugar. Y vamos a orar por los que no pudieron venir, por alguna situación que se le haya presentado. Oremos también por la ciudad, oremos por el estado, oremos por el país, oremos por los diversos países del mundo, para que el Señor siga cumpliendo su voluntad en todo, ¿verdad? Eso es importante. Oremos entonces, otra vez. Padre, otra vez delante de ti. No nos cansamos de implorar tu nombre, así mismo como sabemos por la Escritura, que tú no te cansas de que nosotros acudamos a ti. Estás siempre a disposición, dispuesto a escucharnos, a recibirnos cada vez que vamos delante de ti. Y ha sido nuestro Señor Jesucristo quien por su sacrificio en la cruz del Calvario nos ha abierto esa entrada franca hasta el trono de la gracia, donde podemos acudir para pedir por el oportuno socorro. Y otra vez delante de ti. Ahora, Señor, para darte gracias por cada uno de los hermanos que está aquí esta noche. Cada uno de nosotros ha venido con un corazón para rendirte adoración. Pedimos, Padre, que tú recibas esa adoración y que la recibas como ofrenda grata delante de ti, que te agrade. Y, Señor, que derrames de tus más ricas bendiciones en las vidas de cada uno de nosotros. Ayúdanos a servirte en sinceridad. Pedimos también por otros hermanos que por diversas razones no están hoy con nosotros aquí. Tú la conoces mejor que ellos y que nosotros. Pedimos que tú lo guardes donde quiera que se encuentren. Y permite, Señor, que ellos puedan, la próxima vez que nos reunamos en este lugar, puedan estar con nosotros también. Pedimos por la situación de nuestra ciudad. Pedimos, Señor, por la situación de este estado, de este país, de los diversos países del mundo. Tú conoces las diferentes situaciones que hierven a lo interno de cada nación. Oh, Señor, estamos rogándote en estos momentos que tú, en tu gracia, cumplas tu voluntad en ellos. Sabemos que no debemos rogarte para que tú cumplas tu voluntad. Sí, Señor, porque de todas maneras tú eres el soberano. Sin embargo, queremos ponernos de acuerdo y decirte, Señor, que estamos conteste con esto, que tu voluntad se cumpla, así como se cumple en los cielos, también en la tierra. Gracias por las lluvias que han caído. Permite, Señor, que esas lluvias no lleven inundaciones ante la gente que necesita tu auxilio. Líbrales de cualquier tipo de mal. Permite que esta lluvia alimente en la tierra y que esta tierra pueda dar sus frutos y esos frutos puedan ser de provecho para esta humanidad que tanto te necesita. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse, mis amados. Vamos a invitar al hermano Edwin, que es quien va a predicar la palabra de Dios esta tarde.
Amén. El Señor nos bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Es un privilegio, ¿verdad?, estar en la casa del Señor para aprender cada día más de su palabra. Es importante conocer al Señor para poder adorarle de la manera correcta y adecuada. Le voy a pedir que abran sus Biblias en la Epístola a Santiago. Vamos a estar meditando en la Epístola de Santiago en esta noche, en el capítulo 1, versículo 2 al 11. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 11. Cuando lo tengan, me dicen amén. Para, se ponen de pies, vamos a estar sentados un momento y nos vamos a leer la palabra del Señor. Pero espero que todos lo tengamos para poderlo leer todos juntos. Amén. Amén. Yo creo que todos los tenemos. La Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 11. Lo leemos todos juntos en la comunión con nuestro trino Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantes y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Oramos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y sabemos, Señor, que tu cuidado hacia nosotros es de continuo. Tu gracia extendida a nosotros nos sostiene y tu misericordia mostrada a todo el mundo nos da testimonio de que tu amor y tu fidelidad son para siempre, Señor. Tu palabra nos declara día a día que tu cuidado, Señor, nunca ha sido corto, que tu cuidado siempre ha sido exacto, tu cuidado siempre ha sido el necesario para nuestras vidas. Ayúdanos en esta hora, Señor, para que podamos retener el consejo de tu palabra. Ayúdanos en esta hora, Señor, para que podamos ver lo que tú nos dices en estas sagradas escrituras, Padre. Padre mío, te pido que seas tú, que nuestro corazón sea sensible y nuestros pensamientos disponibles para retener tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Vamos a meditar en esta hora en el tema la fidelidad de Dios. Durante toda la historia de la creación, toda la historia que la Biblia nos relata de la humanidad, podemos darnos de cuenta de que la fidelidad de Dios siempre ha existido. De una u otra manera, nosotros vemos a Dios rescatando, salvando, trayendo a su gente hacia los caminos que Él siempre ha establecido para su gente, para su pueblo. De igual manera, cuando nosotros cruzamos todo, observamos diversas situaciones cotidianas que se repiten todo el tiempo en un círculo vicioso y que nosotros debemos aprender de la historia, nosotros debemos aprender de las circunstancias que están pasando en todo momento en la historia que la Biblia nos relata, para que podamos entender cuál es la fidelidad de Dios, entendiendo que hemos sido llamados a ser semejantes a Cristo. Si nosotros somos semejantes a Cristo, tendremos que observar y entender la vida de Cristo. Y como cristianos que somos y que somos templo del Espíritu Santo, tendremos nosotros entonces que saber cuál es esa fidelidad y por qué debemos estar agradecidos con Dios siempre. Esta epístola que fue dirigido a un diverso grupo bien amplio que habían escuchado el Evangelio, posiblemente cuando viniesen a Jerusalén en el día de Pentecostés, probablemente escucharon el Evangelio de Jesucristo, pero eran personas que no estaban en Jerusalén, no estaban en Israel, en el territorio de Israel, estaban dispersos en diversas partes del mundo. Esta carta ha sido dirigida a estas personas como ha sido dirigida hacia nosotros también. Creo que firmemente que el Espíritu Santo, con el cuidado que ha tenido para con nosotros, nos ha dirigido esta carta para el día de hoy, para nuestro diario vivir, y que nosotros podamos tener en cuenta el qué significa para nosotros. Debemos ver que dice la Escritura que, hermanos míos, estaba dirigido hacia un grupo de personas cristianas de nuestra hermandad, de nuestra común fe, de nuestra común redención que está en Cristo Jesús. Entonces, cuando nos hallemos en diversas pruebas, no, nosotros entendemos pruebas, una dificultad difícil para pasar humanamente, una prueba que puede ser diferentes razones, ¿verdad? A veces hay pruebas que nosotros mismos las ocasionamos, pero hay pruebas que vienen de parte del Señor. Entonces, diversas pruebas, no una sola prueba, sino en muchas pruebas. ¿Por qué razón? ¿Que un ser humano va a entrar en diferentes pruebas en un mismo tiempo? No, somos un cuerpo de diferentes, compuesto con diferentes personas. Entonces, un hermano puede tener una prueba en este momento, yo tengo otra, otro hermano tiene otra, pero toda la comunidad cristiana, nuestra congregación, está siendo sometida a diversas pruebas. Por esa razón, el Señor nos manda a decir que que tengamos un sumo gozo, un gozo pleno, un gozo que nos alegremos. Y cuando nos llama a tener un sumo gozo, no es un gozo superficial, sino es un gozo profundo que descansa nada más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos soportar y podamos pasar las situaciones en que estemos pasando. Ahora, nosotros también necesitamos, por medio de la Escritura, entender que cuando tenemos que tener un gozo, no va a ser un gozo, una satisfacción pasajera, sino va a ser un gozo que va a permanecer, porque vamos a poder entender cuál es la voluntad del Señor en el momento que estamos cruzando esa prueba. Y cuando nosotros estamos en esa prueba, en esas situaciones, el carácter de Cristo está formándose en nosotros. Por esa razón, nuestra semejanza debe ser a la actitud de Cristo, nuestra semejanza a Cristo, nuestra conducta como la de Cristo. Porque nos va a dar a esto paciencia. Un problema, una circunstancia, qué sé yo, lo que puede estar pasando, debe producirnos paciencia. Pero ¿cómo tener paciencia en el momento de la aflicción? ¿Cómo tener paciencia en el momento de la tormenta? Los discípulos tuvieron problemas, la iglesia ha tenido problemas, las congregaciones tienen problemas, y lo primero que desaparece de nosotros es nuestra paz. Y empezamos nosotros humanamente a buscar situaciones, soluciones, a buscar consejos erróneos, a buscar maneras para solucionar y salir de una manera express de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Entonces, si la prueba va a producir en nosotros la paciencia, al hacer nosotros querer ayudar a Dios, no va a ser una paciencia. Nos iría a pasar como pasó en el Antiguo Testamento. Una mujer quiso ayudar a Dios y le dijo, Abraham, toma a mi sirvienta. Y luego se generó un gran problema. ¿Amén? Entonces, nosotros, al tener la paciencia que se necesita para soportar y poder pasar esa prueba, tenemos que entender que hay que tener una perseverancia. Y esa perseverancia no se puede lograr si no entendemos quién es Cristo, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Dios. ¿Es difícil el momento de la tormenta entender quién es Dios? Puede ser difícil, hermano, porque nosotros queremos como humanos salir de las situaciones de inmediato. ¿Es difícil nosotros nublar nuestra fe? Puede ser difícil para nosotros decir, está todo bien. Pero cuando Cristo iba camino al Calvario, fue y le dijo, Señor, ¿es posible de mí pasar esto? Su angustia, su dolor, y lo logró pasar. ¿Por qué razón? Muchos pueden decir, pero es que es el Hijo de Dios. Él lo podía hacer. Jesús tenía una disciplina de oración. Jesús tenía un carácter de obediencia al Padre, y lo que el Padre lo había mandado a hacer es lo que Él perseguía hacer, lo que Él procuraba hacer. De igual manera, nosotros estamos entendidos que tenemos que evaluar nuestra reacción humana natural ante un problema o una situación como congregación. Debemos nosotros entender que al momento de evaluar nuestra condición humana, debemos regocijarnos en la razón que le permite al creyente regocijarse. Y esa razón de regocijarse del creyente es el compromiso consciente que tenemos con Cristo. Hemos adquirido un compromiso con el Señor. Hemos adquirido una responsabilidad nosotros como seres humanos, como creyentes, adquirimos una responsabilidad de buscar al Señor estableciendo una disciplina de estudio y de oración. Cuando entendemos nosotros a través de las hojas de las Escrituras quién es nuestro Dios, podemos pasar toda situación. Por lo tanto, nosotros vemos a Pablo diciendo, regocíjense, regocíjense. Y cada vez que nos manda a regocijar, también nos repite, regocíjense, alégrense, alégrense. Y esta es la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Porque para el mundo secular, para el mundo de afuera, para el mundo intelectual, según ellos, es una manera ilógica que alguien pueda regocijarse en el momento de una tribulación. Es ilógico que una persona pueda regocijarse cuando no tiene soluciones a sus problemas que esté pasando. Entonces, bueno, nosotros vemos todo tipo, la palabra prueba, que describe todo tipo de situaciones, todo tipo de problemas que podemos nosotros interpretar, o cualquier condición normal que pueda llegar a nuestras vidas, tiene que siempre ver un propósito, y debemos descubrir ese propósito. Tenemos que entender la naturaleza de ese problema que estemos pasando, o que haya llegado a nuestras vidas, que haya llegado a nuestra congregación. ¿Cuál era esa naturaleza? ¿Cuál es el propósito que haya llegado ese problema, esa circunstancia a nuestra vida? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver cuál sea la calidad de persona o de cristianos que somos. Si realmente estamos convencidos de quiénes somos nosotros. Si realmente estamos identificados con Cristo. Porque si estamos identificados con Cristo, recordamos que Dios es quien ha permitido esa prueba porque tiene un propósito de establecernos una paciencia. Y esa paciencia tiene una cadena. La paciencia nos va a dar a nosotros, ¿qué? Si ustedes notan, dice, para que la más tenga la paciencia su obra completa, en el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales. Recuerden que en el transcurrir de nuestra vida en la tierra estamos llegando y cultivándonos, acercándonos a la imagen de Cristo. Cuando nosotros observamos entonces eso, tenemos que ver que la fe individual como cristianos está enfocada en una fe global como cristianos. Yo tengo una fe, ustedes tienen una fe, pero en general tenemos una sola fe. Y esa fe es en Cristo Jesús, porque Cristo es el que llevó todos nuestros pecados. Nadie más llevó sus pecados, fue Cristo que llevó sus pecados. Nadie más lo trajo a Cristo, fue el Padre que lo trajo a Cristo para que Cristo le diese vida. Entonces, si Cristo nos ha dado vida, tenemos una fe no conseguida con nuestros propios méritos, sino dada por el Señor. Amén. Entonces, si nosotros tenemos eso, tenemos que entender y demostrar nuestra fe válida ante Dios, ante nuestra comunidad y ante el mundo. Porque ante Dios podemos decir, Señor, yo tengo fe, pero nuestro testimonio es erróneo ante el mundo. Entonces tenemos que tener bien definido quiénes somos para que nuestra fe, nuestro problema, nuestra situación pueda llevarnos hacia el propósito que el Señor ha llevado. Y ese propósito es que cada prueba se convierte en un examen de fe. Podemos pasarlo, no podemos pasarlo, pero aquí no a nadie aplaza. Ese es el problema. Que si el Señor nos lleva a una prueba, no, y si lo considerásemos un examen, no vamos a aplazar. ¿Por qué no vamos a aplazar? Porque se nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos conforta, el Espíritu Santo nos guía, ¿hacia qué? Hacia toda verdad. Y cuando tenemos la verdad, entonces tenemos vida. Cuando tenemos la verdad, entonces vemos a Cristo en nosotros. Cuando tenemos la verdad, entonces nosotros estamos en la posición correcta, no en la incorrecta. Amén. Porque podemos soportar la tentación, podemos soportar la invitación a pecar en el momento de nuestra prueba. Porque en el momento de nuestra prueba es fácil actuar y echar mano hacia el pecado. Nosotros podemos observar entonces cada día en nuestro diario caminar cristiano, hasta que estemos en la presencia del Señor, vamos a enfrentar diferentes tipos de problemas, pero todo problema tiene un propósito definido. Y el propósito definido, hermano, es que nos parezcamos y seamos igual a Cristo. Nada pasa en la tierra que nos pueda llevar a creernos superior a Cristo. Somos abajo de Cristo, porque Cristo es la cabeza, Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro molde. No nosotros el molde de Cristo, sino que Cristo es nuestro molde, Cristo es nuestra imagen para seguir. De igual manera podemos entender que cada vez que nosotros nos examinamos, cada vez que nosotros vemos el tipo de paciencia que nosotros estamos teniendo, podemos poner la resistencia al pecado. De lo contrario, no hay ninguna resistencia en nosotros. Entendamos la prueba como un sistema inmunológico fuerte en la vida suya, en mi vida, en la vida de nuestra congregación, que nos va a llevar a resistir la tenacidad de la presión de un problema, de una circunstancia. Entonces, cuando llegamos a eso, nosotros debemos entender que hay un tiempo designado por el Señor para que pase. Como les dije, nadie va a aplazar el examen de nuestra prueba. Nadie, ningún cristiano legítimo va a fracasar. ¿Por qué razón? Porque quien nos llamó es el que nos sostiene. Nadie más, yo no puedo sostenerme por mí mismo, porque mi carne me lleva a hacer lo que no debo de hacer. Mas Cristo, el Espíritu Santo en mí, me lleva a que yo a entender que lo que debo de hacer es la obediencia al Padre. A entender que las Sagradas Escrituras me invitan y me exigen a comportarme como un verdadero hijo de Él. Cuando entonces nosotros vemos la gran misericordia mostrada por el Señor, podemos entender que cuando los escritores del Antiguo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento hablaban de gozo, hablaban de fidelidad, hablaban de la grandeza de nuestro Dios, podemos ver que en el mundo actual, en nuestro mundo contemporáneo, la grandeza y la fidelidad de Dios se ve sustituida por lo cuanto yo puedo en mi propia capacidad natural humana. Y por esa razón es que vemos una deficiencia en nuestra adoración. Vemos una deficiencia en lo que debe ser santo. Porque debemos ser perfectos. La Biblia nos llama a nosotros en el versículo 4 para que seamos perfectos. No es una referencia a la perfección libre del pecado, sino una referencia a la perfección que la palabra me da a mí. Porque la palabra me purifica, la palabra me santifica. Al momento que la palabra me purifica y me santifica, me conduce a una madurez espiritual. Y si llegamos a la madurez espiritual, entonces podemos nosotros decir que ha producido ahora la paciencia, fe. Y no una fe superficial, no una fe superficial, sino una fe en Cristo Jesús, porque nos lleva a nosotros a tener una profunda confianza en Dios, un profundo amor hacia Cristo Jesús. Y esa es la situación más importante para toda prueba, que debe producir un carácter estable, piadoso y justo. Porque si pasamos una prueba y no nos produjo eso, entonces lo que nosotros tuvimos fue un problema personal, un problema que no, una situación que no fue enviada por el Señor. Mientras en nosotros aún esté un carácter orgulloso e injusto, entonces debemos decirle: Señor, necesito entrar en el examen. Es un autoanálisis que nosotros debemos hacernos, porque nadie más nos conoce más que nosotros, y la Biblia dice que engañoso es nuestro corazón, pero el Espíritu Santo que está en usted es el que le dice: está mal, está bien, está en el camino correcto, en el camino incorrecto. De nosotros queda el poder escuchar la dirección del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos escuchar la dirección del Espíritu Santo si estamos lejos de la oración y lejos del estudio bíblico? Jesús, cuando iba a hacer algo, se sometía en oración. Cuando los apóstoles hacían algo, se sometían en oración. Pero nosotros hoy día, ¿qué hacemos entonces? Ahora, cuando llegamos al versículo también 4, que dice que debemos, cabales, debemos ver que es un significado que es de todas las partes. En el griego tiene un significado completo, todo. Entonces, deja un gran reto cuando nosotros encontramos en la escritura, en el versículo 4, aún estoy en el versículo 4, y nos llama a ser cabales. Dice: vale, pero ¿y no estoy completo con el Espíritu Santo viviendo en mi vida? La Biblia dice que debemos ser cabales. Si la Biblia dice que debemos ser cabales, es algo que nosotros observamos una deficiencia en algo, que el Espíritu Santo nos está reprendiendo para que seamos cabales, porque el Espíritu Santo, quien conoce al hombre, quien me conoce a mí, me dice: te falta esto. De aquí nosotros debemos entender que si la situación de ser cabales me tiene que llevar a ser en todo lo que yo soy, en todo lo que yo represento, entonces no hay división entre mi vida secular y mi vida espiritual, porque no debe haber una diferencia entre la izquierda y la derecha, o no somos bipolares. Amén. Aquí somos lo que somos, o somos ovejas o somos cabros. Sencillo, pero ¿somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? O nos estamos equivocando, o simplemente estamos siguiendo algo que nos gusta. Pero la Biblia me llama a ser cabales, porque luego en el versículo 5 dice que el que, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantes y sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿por qué razón? Ahora me dice que debo pedir sabiduría, y me llena de gozo al entender la escritura cuando me dice que en el momento de mi aflicción es cuando más desordenado es que yo me comporto. En el momento de mi aflicción es en el momento que me frustro, y en el momento que me frustro me desenfoco. Y en el momento que me desenfoco, quito la mirada del autor y consumador de mi salvación y busco otros caminos alternativos. Ahora, nosotros debemos entender que si hemos reconocido, hemos oído las referencias hacia Cristo, hemos entendido la palabra de hacia Cristo, si hemos llegado a Cristo, si venimos de una manera sincera a Cristo, porque sabemos que el Padre nos ha traído a Cristo y Cristo nos ha regenerado, entonces todo debe ser para glorificar al Señor. Amén. Entonces, si todo lo que me conlleva a mí es adorar al Señor, todo debe ser un orden completo. Debe establecerse un orden, porque en la sabiduría que nosotros podemos decir: no, es que esto puede ser. No. No es que puede ser, La sabiduría que nos falta a nosotros es entender el propósito de la prueba y de la situación. Entender que esa situación o ese problema que estemos cruzando nos está diciendo, necesitas glorificar a Dios, necesitas exaltar a Dios. Y esa nos lleva a ser a nosotros puros, pacíficos, y nos lleva a entender que lo que se revela en la Escritura es mi carácter parecido al de Cristo. Mi carácter al igual al de Cristo. Y eso nos debe a nosotros dar el concepto claro que nos dice también Santiago capítulo 3, 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, si nosotros decimos somos entendidos, somos sabios y tenemos el conocimiento, también debemos entender que, pero la sabiduría, en el 3.17 de Santiago dice que la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Entonces, como cristianos y al entender que tenemos que tener el carácter de Cristo, yo veo al Cristo reflejado en este versículo. Yo veo a Cristo en Santiago 3.17, porque Cristo era pacífico, era amable, era benigno, era misericordioso y sus frutos eran buenos, eran codiciables y no había hipocresía en él. Entonces, a nosotros nos llama a ser imitadores de Cristo. A nosotros se nos llama a parecernos a Cristo. Ahora, la sabiduría divina nos va a capacitar para mantenernos sumisos, gozosos en todas las pruebas que se susciten en nuestro diario, nuestra vida o nuestro diario vivir mientras estemos sobre la tierra. Y de aquí nosotros debemos entender que el mandato necesariamente de la vida de oración y de estudio bíblico es urgente en nuestras vidas. No podemos prescindir de la vida de oración y de estudio de la palabra para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Para parecernos a Cristo, no podemos prescindir de ello, porque es importante. Es importante que nosotros nos demos de cuenta de esa insistencia del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Alguien dijo que cuando más problemas tenemos es cuando más oramos al Señor. Amén. Luego nos llama a nosotros en Proverbios 3, 5 al 7, que nos fiemos del Señor de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. ¿Por qué razón? Porque cuando nos apoyamos en nuestro propio conocimiento, Jeremías nos dice que engañoso es nuestro corazón. Y podemos creer que estamos haciendo el bien, pero estamos siendo engañosos porque estamos siendo apoyados en nosotros. Y hay que reconocer que al Señor en todos nuestros caminos, porque Él es el único que endereza nuestras veredas. Es el único que nos puede guiar a nosotros hacia la verdadera adoración. Porque que no seamos sabios en nuestra propia opinión, más bien debemos temer a Jehová y apartarnos del mal. La Escritura nos da a nosotros ejemplos y un llamado a que nos comportemos como debemos ser. Que nos comportemos como de veramente el cristiano debe comportarse. Pasa el tiempo, pasa las generaciones y hemos visto decadencias. Hemos visto congregaciones en decadencia por una sencilla razón. Que la filosofía y el entendimiento humano quiere sustituir lo que es del cielo. Y nosotros debemos ser un baluarte de esa verdad. La iglesia es baluarte de la verdad. Y debemos nosotros entonces de ver que en medio de la prueba que Dios nos pone, el creyente debe depender más del Dios. Debe depender más. Y como el resultado va a ser mi insuficiencia. mi insuficiencia. Una de las palabras que Juan el Bautista dijo, debo menguar, debo menguar. Pero nosotros no debemos menguar, ¿para qué? Para que el carácter y Cristo sea reflejado en nosotros y entonces nosotros podamos mostrar al Señor al mundo, mostrar lo que realmente la iglesia es, mostrar lo que realmente es el vivir para Cristo, el que el Cristo vive en nosotros. Ahora, bueno, nosotros vemos y dice, pero pídale a Dios y pida con fe. Bueno, nos dice a nosotros en el versículo 6 que debamos pedir a Dios con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de acá, de una parte a otra. Nos vemos nosotros que en las circunstancias difíciles, y vuelvo a martillar, en las circunstancias difíciles buscamos soluciones expresas. En las circunstancias difíciles nosotros buscamos al amigo para que nos eche la mano. En vez de venir al Señor, Señor, ayúdame, Señor, aquí, Señor, exponernos al Señor, nosotros venimos y esperamos que nuestro amigo nos pueda dar una esperanza vana. Mientras que cuando el Señor nos dice a nosotros que nos vengamos a Él, porque Él nos va a dar una confianza y una esperanza tranquila. ¿Por qué vamos a tener una esperanza tranquila? Porque todo lo que es del Señor es tranquilo. Porque todo lo que es del Señor es bueno. ¿Amén? Y si es bueno lo que viene del Señor, la duda no entra. La duda no tiene espacio. Pero nosotros a veces tenemos a qué dudar. Venimos y decimos, ok, vamos, tal vez, oh no, yo no sé, ¿qué será? Y empezamos a especular y eso nos lleva a nosotros a dividir nuestros pensamientos. Y si dividimos nuestros pensamientos, entonces vamos a hacer, vamos a tener como un resultado, un conflicto moral en nosotros mismos. ¿Por qué un conflicto moral entre nosotros mismos? Porque vendríamos a ser un hombre de doble ánimo. Y un hombre de doble ánimo, ¿le gustará al Señor? Definitivamente no. No, al Señor no le gusta que tengamos nuestros pensamientos divididos, porque debe estar nuestra confianza en el Señor. Debe estar nuestra fe puesta en el Señor para que seamos sólidos y no seamos como esa ola. Algo que Santiago usa bien, bien natural para que nosotros podamos entender las olas del mar. Todo el mundo conocemos las olas, ¿verdad? Todo el mundo hemos ido a la playa, la tenemos acá nomás. Pero cuando nosotros vemos eso, debemos entender que nuestra disposición debe ser a la obediencia del Señor, y Dios está en la disposición de brindarnos la sabiduría y no traernos a un mal revuelto, a un pensamiento revuelto, sino a un pensamiento sólido y anclados en Cristo Jesús. Cuando nosotros pasamos de eso, nosotros vamos a observar esas divisiones que el mundo tiene. Vemos a las personas del mundo debatirse, religiones falsas debatirse y divididos entre uno y el otro, pero nosotros como cristianos debemos estar centrados en quién es Dios y debemos dejar claro, al incrédulo que quién es nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra jornada en este mundo, demostrar con nuestra acción y nuestra fe quién es nuestro Señor Jesucristo. Y luego nosotros vamos a observar y vamos entrando y vemos que la prueba llega a todos los creyentes. No importa si es pobre, no importa si tiene facilidades o si es rico, pero va a llegar a todos los seres humanos, cristianos, va a llegar el momento de prueba. Aquí su posición social no lo va a defender de una prueba. Aquí su posición social no lo va a poner por encima de una prueba. Aquí su posición social no lo va a sacar o va a ser exento a que se cumpla lo que Dios quiere que se cumpla. Porque para Dios todos estamos en el mismo punto. y en el mismo punto, en el mismo lavados con la sangre de Cristo. Amén. Todos somos hijos de Dios. Entonces, cuando el pobre tiene que gloriarse en el Señor, vemos que no tiene más nada, no tiene alternativas. Entonces, viene el pobre y se desborda en la presencia del Señor y empieza a confiar de una manera espontánea. Sin embargo, el que está en una posición, en un estrato social elevado, primero, antes de confiar en el Señor, empieza a confiar en sus posibilidades. Empieza a confiar en lo que es. Y eso es tan común en todo lo que vemos nosotros a través de la historia. Vemos que los hombres poderosos siempre han querido confiar en sus propios méritos, en sus propias acciones. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, que delante del Señor hay una sola situación, que es su gracia y la esperanza que le da a todos los redimidos, debemos nosotros entender entonces que la felicidad y el contentamiento genuino dependen de la verdadera riqueza que tenemos en Cristo Jesús. No depende de nadie más, no depende de nada más, sino solo depende de las riquezas que tenemos en el Señor Jesucristo. Porque todo, la riqueza del hombre se marchita, nuestra juventud se marchita y todo se va de nuestras manos. Nadie puede detener el tiempo. Dios establece un tiempo para el hombre. Dios establece un tiempo para todo lo que hay bajo el cielo. Y es bien interesante observar que también Isaías 46:8 nos habla de la flor del campo. Y es algo que pasa, hermano. Hoy nosotros estamos con que podemos decir, sí, yo puedo solucionar una situación, pero mañana vamos a decir, no, yo necesito. Por eso todos debemos estar en un mismo nivel, en un mismo punto que es Cristo Jesús. Y esta imagen nos lleva a nosotros a ver que Dios hace el juicio sobre toda su creación. Y Dios es imparcial, Dios es justo y su justicia es buena y no depende de nada más que solamente su propia justicia, porque Él es pleno. Amén. Entonces, cuando vemos nosotros que el cristiano puede tener éxito al resistir la prueba, ¿por qué va a tener éxito? Porque el Espíritu Santo que está en mí me ha sacado al otro lado. ¿Por qué voy a tener éxito? Porque el Espíritu Santo que está en mí me hizo soportar. ¿Por qué voy a tener éxito? Porque la prueba me hizo entender que el dolor que yo pasé en el momento fue para yo tener paciencia, para yo tener fe, para yo tener confianza y una confianza sólida en lo que es Cristo, en lo que es su palabra. Y eso me lleva a disfrutar más de la grandeza y de la fidelidad de mi Dios. Cuando en eso me lleva a obedecerle, a adorarle, a servirle de una manera limpia, de una manera correcta. Y esto nos lleva también a ver en el vínculo de la doctrina de la seguridad que tenemos en el Señor. Podemos nosotros entender claramente que todo nos conlleva hacia Cristo. Todo nos lleva hacia Cristo. Debemos nosotros día a día entender que debemos ser como Cristo. Debemos guiarnos como Cristo, debemos someternos como Cristo y vivir una vida en obediencia como la que Cristo tuvo y se sometió a muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Y ahora nosotros nos sometemos por amor de aquel que nos amó primero. Amén. Incline sus ojos, sus cabezas, vamos a orar para dar gracias al Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos invitas a que te amemos cada día más, a que te conozcamos, a que podamos exaltarte de manera correcta, Señor. Gracias porque tu fidelidad en nuestras vidas es grande, Señor. Padre eterno, tú eres fiel y tu fidelidad